del año oficiales y a la vez poder presentarles un nuevo instrumento de publicación de la información. Dentro de la dirección, nosotros somos los encargados de alguna manera recibir, procesar y poner a disposición de todo el público la información de INAC en cumplimiento, digamos, de su rol, digamos, de transparencia de información. Y si bien tenemos a través de lo que pueden ser los distintos instrumentos impresos o electrónicos un conjunto importante de clientes, asignamos una importancia clave a la prensa, el rol que cumple la prensa. ¿Por qué? Porque de alguna manera son para nosotros amplificadores estratégicos, digamos, de todo el mensaje a través de los números, a través de las cifras que tiene INAC para dar. Así que por ese lado agradecemos, digamos, la presencia, y es bien importante poder realizar esta actividad. Asimismo, también poder realizar, ya les adelantamos, algunas otras actividades con la prensa, porque creemos que es necesario seguir profundizando en la forma en la que se miran los números, en la forma en la que se puede, digamos, extraer conclusiones a partir de las cifras que recibe, procesa y divulga INAC. Y hemos manejado algunas ideas para el 2010, poder realizar algún taller de discusión y de análisis con invitados de la prensa, un poco más en manga de camisa, a los efectos de discutir, digamos, qué nos permite interpretar los datos y hacia dónde podemos sacar conclusiones hacia adelante, incorporándole las cifras que en ese caso no maneja INAC, que son las de otras instituciones, las cifras, digamos, de que tienen que ver con el desarrollo de la academia. Por otro lado, nosotros en el instrumento que pretendemos presentar hoy tiene un rol clave la web, así lo hemos desde hace un par de años estructurado, de alguna manera bajándole un poco de importancia a lo que puedan ser trabajos impresos y dándole mayor relevancia a lo que puede ser la web. Ustedes habrán encontrado una nueva web desde hace un año y medio en INAC, que tiene bastante cosas, pero que tenemos que seguir trabajando mucho en incorporarle nueva información, estructurarle mejor la información, agregarle más información. Nosotros veníamos de una web que tenía toda la información necesaria hasta ese momento, y con las opciones tecnológicas que hasta ese momento se permitían o era posible, fue necesario hacer un cambio, pero sobre todo manteniendo todo lo que existía, es decir, todo lo que teníamos de información, pero agregándole más información, y ese es un poco el desafío que tenemos día a día de publicar toda la información que recibimos, es decir, todo lo que teníamos anteriormente, más nuevas cosas. Esta que hoy presentamos es un nuevo instrumento, pero además queremos seguir incorporando más información. Y después yo ya le paso a Cristina para que nos muestre un poquito de qué se trata este instrumento. El INAC tiene varias publicaciones impresas, coleccionables de alguna manera, que se envían a más de 400 suscriptores. Pero esta tenía una característica especial, que es una publicación mensual, la estadística mensual del INAC, pero que con los procesos muchas veces de edición, impresión, etcétera, se invertía demasiado tiempo en poder tener llegar, digamos, rápidamente con la información. El vuelco que le hicimos es tratar de mantener esa colección volviéndola un poco más electrónica, es decir, poniéndola al servicio del usuario a través de la web, con algún instrumento de manejo mejorado, digamos, que lo que puede ser una simple publicación, un simple archivo de publicación. Así que eso es un poquito lo que nos va a contar Cristina de este nuevo formato electrónico, de qué se trata, y que esperemos que ustedes lo puedan usar. Hoy el intento es poder trabajar a partir de este instrumento en el análisis de la información, es decir, con este instrumento especializado en datos mensuales poder sacar algunas conclusiones, porque justamente la que estamos presentando hoy es la que cierra el año 2009, con lo cual, digamos, de alguna manera funciona como un cierre también de año. Así que, Cristina, muéstranos de qué se trata.
Gracias, Jorge. Bueno, entonces se trata de la estadística mensual digital, la cual se estaría publicando el 15 de cada mes. Se encuentra en el sector de información de mercado, ingresando en el banner de publicaciones estadísticas. Se trata de un PDF interactivo que básicamente cuenta con tres partes o temas, ¿no? Uno sería faena, el otro sería precios y por último exportaciones. Bueno, esta sería la parte principal. Desde la tapa se puede acceder a un índice interactivo en el cual permite acceder a cada uno de los temas, ¿verdad? En este caso faena nos permite llegar a todo el sector de faena, o de lo contrario, desde este mismo sector se puede acceder a la información de precios o de exportaciones. En la parte, por ejemplo, de precios, así como en faena y exportaciones, tenemos un gráfico interactivo que mostraría los valores mes a mes, que son las evoluciones mensuales. Otra cosita, desde el índice podríamos acceder a todos los gráficos. La información que se presenta de faena se puede encontrar por especie, por categoría, por exportador, la parte de exportaciones por destino. Son acumulados del año en curso y tienen a su vez un comparativo del año anterior. Es en cierta forma un adelanto del anuario estadístico de exportaciones, faena y precios, ¿verdad? Se puede consultar en pantalla, imprimir, guardar, coleccionar, en fin, eso sería básicamente la información. Bueno, ahora les va a hablar el doctor Caputi. ¿Sí? Sí, el acceso, decía, es desde el sitio, pantalla principal, en la parte de información de mercado, en el banner publicaciones estadísticas. Y allí tenemos toda la colección, en este caso la última publicación sería la de diciembre. No sé si demora un poco.
Era poder acercar el camino de llegar.
¿Cómo llegar a la información? Básicamente sería eso.
Y ahora los números. Ustedes recibieron un extracto nomás en impreso, porque no podíamos imprimir rápidamente el completo para todos, que son 40 o 50 páginas, pero hoy en día, estando en la web, me parece, para público especializado está todo. Yo voy a comentar algunas cifras, quiere decir, detalles, etcétera, lo encuentran ustedes, porque a algunos les interesará saber por exportador o algún cruce particular por producto, es decir, siempre con un poco de tiempo y análisis ustedes pueden hacer muchas cosas. Por eso nosotros le apostamos unas fichas a que este año nos salga a hacer un taller o un seminario de capacitación con periodistas, donde nosotros podemos interactuar un poco más, es decir, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué quiere decir esto? Y no a veces en esta cosa rápida de que en 10-15 minutos tenés que satisfacer todas las dudas. Así que al que le guste seguir un poco más, nosotros confiamos en eso, porque seguro ustedes después quedan solos con la estadística mensual y son muchos números, muchas cosas, y para ustedes esto no es su único tema, digamos. Para nosotros sí. Es distinto la profundidad con la que lo podemos analizar. Yo voy a comentar los grandes números del 2009 en faena, en exportaciones, en precios, qué pasó, para ver si logramos redondear. Antes de ingresar a eso, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La crisis internacional es en septiembre del 2008. Previo a eso nosotros habíamos obtenido récord de precios para la carne bovina fundamentalmente, y en el último trimestre del 2008 viene una caída pronunciada, quiere decir, se ingresa el 2009 con dos coyunturas muy adversas en el primer trimestre, que es unos precios internacionales pésimos y una sequía fuertísima. Eso es lo que tuvimos el primer trimestre. Después en el segundo trimestre cambia, empieza a emparejarse, y creo que el segundo semestre del 2009 es bastante mejor en ambos rubros, en los precios que vamos viendo y cómo se va saliendo de la crisis, y también en el panorama climático productivo. Y eso es un poco lo que va, esa gran, ese guión de esa película es lo que va a explicar un poco los números que vamos a ver a continuación. Entonces yo me voy a, si bien no son los mejores gráficos para presentar, sí son los que van a ver ustedes, por eso simplemente hice un extracto de alguna de las cosas que ustedes tienen en la estadística mensual. La faena de bovinos en los establecimientos industriales fue 2.325.692, o sea, por encima de los 2.300.000 cabezas. Después vamos a analizar qué es lo que explica, ya les adelanto que es superior a la del año anterior, del año 2008, en más de 100.000 cabezas. Entonces hubo una faena de bovinos que vamos a ver que es 100.000 cabezas más que el año anterior. La faena de ovinos sí se destaca muchísimo en la faena industrial porque son 2.100.000 y eso supera largamente la faena del año anterior que había sido del orden de 1.700.000, 1.800.000. Es decir, acá en ovinos están pasando cosas más grandes que deberemos interpretar qué es lo que pasó en los ovinos el año anterior. Y estas son especies que en Uruguay pesan menos, digamos, en el total, por eso no las comentamos reiteradamente, pero diríamos que estos son en los valores históricos, ¿no? En suinos y en equinos la faena estuvo en valores históricos, es decir, como primera síntesis, la faena de bovino fue ligeramente superior al promedio histórico que veníamos teniendo, en ovinos bastante superior, y en porcinos y equinos en valores históricos. Por eso les decía, estos son los números que ustedes van a ver, no son los más lindos para ver hoy, pero sí son los que van a ver ustedes y son los que ven en la web, así que me voy a remitir. Acá tenemos un cuadro donde tenemos las faenas de las cuatro especies, comparativo 2008-2009, mes a mes y en el total. Bueno, para los que tengan curiosidad pueden ir viendo mes por mes qué pasó, yo me voy a concentrar en los grandes números aquí. En bovinos entonces, la faena del año 2008 había sido 2.210.000 y ahora fue 2.325.000, es decir, más de 110.000 cabezas más se faenaron. Habrá que ver si son vacas, si son novillos, si hay un cambio de composición, hay algo del efecto de la sequía, obviamente, pero recuerden que era un año que teníamos sequía por un lado, que te lleva a liquidar y a faenar más ganado, pero por el otro lado, los mercados internacionales no estaban demandando mucho. Entonces, vos estás queriendo sacarte ganado de arriba porque tenés poco pasto, pero por el otro lado los precios no son gran cosa ni en los mercados internacionales ni en la hacienda. Entonces, es una ecuación que las empresas tuvieron que ir administrando con cuidado. La faena de ovinos comparativa que les decía, 1.800.000 contra 2.100.000, es decir, acá hay 300.000 cabezas más, y uno deberá preguntarse de dónde salieron esos 300.000 ovinos más, o más de 300.000 ovinos más. Una parte importante de esto está en la exportación en pie, que años anteriores había sido grande, y el año anterior, el 2009, no fue tan importante. No son cifras que lleve el INAC, pero nuestra impresión es que son menos de 100.000 cabezas las que se exportaron en pie, cuando hubo años que se exportaron 300, 400, negocios mucho más importantes fundamentalmente a Medio Oriente. Y esto es lo que les comentaba, la faena de suinos y de equinos en niveles históricos, equinos cerca de los 40, 45.000, en porcinos en el entorno de 170.000. Acá en la estadística mensual pueden mirar en los acumulados. ¿Cuál es la gran diferencia, me parece a mí, en cómo fue la faena el año pasado? Miren acá el comparativo. En esta línea aquí tenemos la faena del año 2008, que lo que muestra es la típica estacionalidad, con una zafra y una posafra muy marcada. Cuando viene el momento de la zafra, la faena sube muchísimo, y cuando llega la posafra, baja muchísimo. La posafra son esos meses que están allí, julio, agosto, septiembre, ¿sí? En cambio, este año tenemos un comportamiento absolutamente atípico. El año 2009 fue absolutamente atípico porque ¿qué pasó? En el primer trimestre había una sequía, pero hay unas lluvias importantes. En el primer trimestre tenemos efecto de la sequía, pero la sequía mismo termina sobre finales de enero. hay unas lluvias grandes del 28, 29 de enero. Y ahí en febrero llovió bien y la gente tuvo que tomar la decisión de ¿qué hago? ¿Liquido el ganado en la zafra o lo aguanto un poco más, le meto unos kilos más con estos pastos que venían creciendo en ese primer trimestre, en el segundo? Y fue de hecho lo que pasó. O sea, acá se mantuvo, la zafra no fue tan alta, pero después se mantiene un nivel de faena bastante alto, entre 40 y 50 mil cabezas. O sea, el panorama es de estabilidad en la faena y también de estabilidad en los precios. Mucha gente se quedó esperando a ver si venía una entrezafra. Si viene una entrezafra, cae la faena y suben los precios. Y esa entrezafra de los precios muy altos no vino, porque lo que hay es un panorama de estabilidad. Entonces, un segundo comentario importante es: tuvimos un año sin una zafra y una posafra marcada. Es un panorama de estabilidad. Estabilidad en la faena y, por tanto, estabilidad en los precios. Lo que vamos a ver después en precios es precios relativamente estables. No dejo de señalar acá que como economista uno tiene preferencia por este tipo de comportamientos, ¿no? Cuando uno ve este tipo de comportamientos, lo que enseguida piensa es, acá hay capacidad ociosa, porque yo tengo que dimensionar mi industria para poder captar todo esto, que cuando llegue este momento, tengo un montón de recursos ociosos. Esto se parece a una mejor distribución de la capacidad de faena en el año y también los establecimientos. Y también cuando miro esta la faena digo, es presumible que los precios hayan tenido una cierta estabilidad, que es lo que vamos a ver después y lo que pasó. Bien, esto en bovinos, en ovinos no, es ovinos, como ustedes saben, es complementario. Muchas empresas que faenan bovinos también faenan ovinos y lo usan complementariamente. El padrón de faena de los ovinos fue similar, fue muy parecido al año anterior. Acá venimos a la gran diferencia que ya ha sido comentada, en qué se diferencia la faena de este año, de este año que pasó, 2009, en relación al 2008. Es decir, dijimos que se habían faenado 100.000 cabezas más. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense acá un indicador que nosotros sacamos todas las semanas. Esta, la fuente no es el boletín mensual, sino lo que semanalmente nosotros colgamos, que ponemos la faena discriminada por categoría y cuánto representa porcentualmente las categorías. Las hembras, dice total de vacas, en realidad son vaquillonas, vacas salientes y vacas. Los novillos y terneros y toros, que representan poco. Observamos primero el año 2008, cómo cerró el año 2008 de enero a diciembre. Se faenaron 44% de vacas y 53% de novillos. Esto es un año que podríamos llamar típico. Este es un año típico donde no pasa nada anómalo. Esta es la proporción natural, la proporción histórica. Más o menos vacas 44, 45, ¿está bien? Y novillos 51, 52, 53. Eso es cuando las cosas están normales. El 2008 es un año normal. El 2009 es un año totalmente anómalo por la sequía. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una sequía? Bueno, lo primero que pasa es que en el momento del entore, que es en general en verano, noviembre, diciembre, enero, muchas vacas están en mala condición y fallan. Es decir, quedan vacías, no quedan preñadas. Entonces, ahí el ganadero tiene que tomar la decisión, ¿qué hago con esa vaca que me falló? Bueno, algunos lo reentoran, pero en general, ¿la espero hasta el año que viene o la mando a faena? Y muchos toman la decisión, la mando a faena, porque no puedo tener una vaca parada un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la proporción de vacas en la faena. O sea, es muy normal en años de sequía que la proporción de vacas sea, fíjense, 53%. Prácticamente, fíjense estos números, prácticamente se invierte la proporción. Se faenaron 53% de vacas y 45% de novillos. Si lo miramos en números absolutos, fíjense, se habían faenado 980.000 vacas, casi 1.000.000, y se faenaron más de 1.200.000. Ah, bueno, entonces quiere decir que se faenaron casi 240 o 250.000 hembras más que el año anterior. Esto pone, obviamente, un signo de interrogación, porque esas vacas que dan terneros son la maquinita de producir. Y si uno faena más de lo que puede, la pregunta es si uno no se está comiendo la máquina. ¿Se entiende? Eso, por eso es la preocupación técnica de los técnicos cuando dicen la faena de vacas está muy alta, 46, 48, 50. La preocupación viene de ese lado, es decir, ya no la tengo para producir ternera. Pero también los novillos, perdón, que se habían faenado casi 1.200.000, llegaron a 1.050.000, es decir, más o menos se faenaron quizás 130.000 novillos menos en el 2009. Y la pregunta es, ¿dónde están? Están en el campo. Esos novillos están ahí. Esos novillos están en el campo, solo que se ha retrasado un poco el proceso de engorde de esos animales. ¿Está bien? Se está un poquito retrasado y estos novillos que están faltando van a aparecer ahora en el 2010. Después, a la hora de las preguntas podemos explicar, pero básicamente nosotros hacemos ese comentario en el escrito que le pusimos a ustedes, donde le decimos, se faenan 100.000 cabezas más, que básicamente es algo más de 200.000 cabezas más de vaca, 240, algo así, 130.000 menos de novillos. Y a su vez cambió, fue un año muy atípico porque se faenó más en el segundo semestre que en el primero, lo natural es lo contrario. Para los memoriosos o los estudiosos o que les guste este asunto, para encontrar números parecidos a esto, tenemos que irnos 20 años para atrás. A 1989. ¿Y por qué? Porque exactamente hubo una sequía idéntica. Entre el 88 y el 89 y 2008-2009 fue exactamente igual. Tuvimos la misma sequía. Entonces son números de sequía esto. ¿Está bien? Esta inversión de las proporciones son los números de la sequía, pasó idéntico en el año 89. Bien, esto con respecto a la faena. Precios, lo voy a comentar rápidamente, el fuerte del boletín mensual no son los precios. El fuerte de precios ustedes lo encuentran en nuestros boletines semanales, porque los precios son cosas de coyuntura, cuánto está esta semana, ¿no? El precio interesa mucho el dato caliente de la semana. El dato promedio mensual se usa menos. Ustedes mensualmente o anualmente dicen cuánto se faenó, qué volumen se exportó, cuánta plata se obtuvo, a qué mercado. Pero es raro ver análisis periodísticos analizando precios del año pasado. En general ustedes cuando analizan precios están arriba de la coyuntura, por eso nosotros lo sacamos en lo semanal. De todos modos, déjenme mostrarles esta línea. Miren lo que eran los precios, cómo fueron en el 2008. Los ganaderos vieron que se le iban su ganado, tanto en pie como en segunda, ¿no? En segunda llegaron a valer acá 3.60, ¿no? Eran unas cifras en septiembre, ¿no? 3.60, 2 dólares en pie, o 3.60, 3.60, 70 en segunda balanza. Y el panorama que tenemos en el 2009 es aburridamente estable, digamos, ¿no? En precios no pasó nada. O sea, más o menos, pues fíjense cómo arrancaron, un ligero, pero una gran estabilidad de precios. Esto es primera y segunda balanza, son los datos que ustedes tienen allí en el boletín mensual, consúltelo. Un comentario que nosotros siempre hacemos frente a los productores, ¿no? A mí me interesa mucho más tener una sucesión de años con incrementos moderados de precios que años donde pasan esto, donde uno tiene un boom de precios y después tiene un derrumbe, porque en general en este boom de precios los productores se endeudan pensando que estos van a ser los precios futuros, y aparte atrás de estos precios suben los insumos casi en una proporción similar. Es decir, es una adrenalina complicada esta que fue la del 2008. La del 2009 es un año estable. Exportaciones. ¿Qué pasaron con las exportaciones en ese año donde se incrementó la faena de bovinos, de ovinos, etcétera? Si miramos el volumen total, y acá está el volumen total del sector cárnico, carne bovina, ovina, equina, porcina, carne de ave, o sea, todas las carnes más menudencias y todos los subproductos. Esto es todo lo que nosotros exportamos. Bueno, si uno lo toma el peso embarque, que es así como uno lo sube al barco sin hacer ninguna conversión a peso carcasa o peso canal, sino lo que pesa mismo, pasamos de 438.104 toneladas a 472.604, es decir, si tomamos el 2009 con respecto al 2008, hay un incremento en el volumen de exportaciones considerando todos los rubros. y eso le pasa a casi todos, con excepción de la carne porcina, que es muy chiquito, y los carnes de animales de caza menor. Pero todo lo demás, que básicamente es movido con los bovinos y los ovinos, aumentan los volúmenes que nosotros exportamos. Es interesante esto, digamos. Esto es interesante decirlo. El 2009 es el año de impacto de la crisis internacional. Finales 2008 y 2009. Que Uruguay, un país pequeño, haya tenido la capacidad en el año de la crisis internacional de exportar un volumen superior al año anterior, no deja de ser una buena noticia. Demuestra una cierta capacidad, una cierta pujanza de nuestras empresas. ¿Está bien? Bien. Ahora voy a profundizar, y nosotros acá estamos salteando lo que ustedes pues van a ver ahí, y sobre todo lo que pueden tener en la estadística mensual, que pueden profundizar. Por ejemplo, a alguno le puede dar curiosidad, ¿qué son estos subproductos primarios para uso industrial? Bueno, entra en la estadística y ahí te dice uno por uno cuáles son esos subproductos, cuánto volumen, qué valor generó. Es decir, esto, nosotros siempre intentamos en la relación con la prensa ser un motivador para que ustedes sigan después, más adelante, digamos, profundizando, analizando y divulgando datos que ustedes que están en contacto con el público saben cuáles son de interés y cuáles no. Hablemos de plata. Esas exportaciones totales del sector cárnico, ¿cuánto generaron? Generaron estos 1.220 millones de dólares en el 2009. Esta es de las cosas importantes, ¿no? Porque 1.220 millones para un país que exporta 4.500, 5.000 millones de dólares es lo que da la importancia del sector ganadero desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista político también. Si usted es ministro de Economía y dice yo exporto por 4.500, 5.000 millones de dólares y viene alguien y te dice exporta 1.200 millones de dólares, acá pasan cosas, ¿no? ¿Cómo vemos esta cifra en relación a la del año récord, que es el año anterior, el 2008, que fueron 1.478 millones. Bueno, por un lado hay una parte que no nos gusta, que hay 250 millones de dólares menos, ¿sí? Hay 250 millones de dólares menos, y uno podría decir, esos 250 millones de dólares es uno de los ítems de cómo nos impactó la crisis financiera internacional. Desde el punto de vista de exportaciones, hay unos 200, 250 millones de dólares que quizás habrían ingresado al país. De todos modos, los dólares no son iguales y nosotros le hacemos la referencia en la nota de pie de página, ¿no? El dólar, a pesar de que no parezca, el dólar promedio del 2009 es más fuerte, no más débil, es más fuerte que el dólar promedio del 2008, fíjense en las cotizaciones. A veces hay un efecto que uno tiende a engañar. O sea, esa diferencia de 250 millones de dólares en pesos es menos. ¿Quién es responsable de esta caída? Bueno, fundamentalmente es el sector de carne bovina, que fue el que tuvo el boom en el 2008. El boom de precios y de precios, no de tanto volumen, es en carne bovina. No tanto en carne ovina, que es más chico y se mueve menos. Para decirlo en cifras, la carne ovina, las exportaciones de carne ovina, este año 2009, nos dieron 10 millones de dólares más que el año anterior. Lo van a ver también en los datos. Es decir, la carne ovina fue a contrapelo. La carne ovina trajo 10 millones de dólares más que el año récord. La que hace la gran diferencia es la carne bovina. Y por eso cambian un poquito las composiciones, ¿no? El sector de carne bovina, que siempre representaba más del 80%, 82,7% en el 2008, bueno, acá representó un poco menos, y la carne ovina, que es este que está acá, no veo la leyenda, pero estoy seguro que es este, era del 5%, pasó al 7%. Es decir, la carne ovina tuvo un desempeño bien, bien interesante. Bueno, eso es cuanto a exportación total del sector. Nuevamente, el gráfico no lo van a ver acá, sí lo van a ver impreso y más lo van a ver en la web. Cuando analizamos las exportaciones de carne bovina, comparación 2009 con el 2008, ¿a qué llegamos? Este año exportamos, y ahora paso a toneladas peso canal, o equivalente peso carcasa, peso canal o carne con hueso, que es la medida que se utiliza internacionalmente para comparar entre todos los países. Este año terminamos exportando más de 390.000 toneladas peso canal, 390.275, que es una cifra superior a la que habíamos exportado en el 2008 con 376.108, o sea, hay unas 15.000 toneladas más. No está mal eso. No está mal a la luz de que es el año de la crisis este. Uruguay pudo, en el medio de la crisis, colocar las mismas 375 y 15.000 más. Eso es porque tenés 100 mercados abiertos y si no colocas en uno, colocas en otro y hay alternativas. Las empresas, me parece a mí que comercialmente son más fuertes hoy en día. Por supuesto, algunos me dirán, ¿al mismo precio? No. Al precio del 2008 no, vamos a ver ahora los precios, ¿no? Pero en volúmenes, nuestras empresas tienen capacidad, y yo creo que el país en su conjunto, 400.000 toneladas estamos bien. Quizás podamos exportar 450, quizás 500, pero no mucho más, porque hay que tener fuerza para después abrir esos canales. Y lo otro es, ¿a cuánto exportaste? Exportamos aproximadamente a $2.500. A $2.500 la tonelada peso canal, que acá en seguro, cuando uno lo mira en relación al 3.200 que habíamos conseguido el año anterior, realmente te pega, porque así, casi 20% menos. De todos modos, tengan en cuenta que todos los productos, los commodities en el mundo, las caídas de precios que tuvieron, fueron superiores a 20%. 30, 40, 50%. No sé si recuerdan que el petróleo estuvo a casi $150, 147, 150, y hoy anda entre 70 y 80, quiere decir, el petróleo, por tomar una referencia, cayó a la mitad de su valor, ¿no? Otras cosas cayeron el 40, otras el 30, bueno, la carne uruguaya tuvo una caída del 20%. Pero si esos $2.500 lo miramos en la perspectiva histórica, por ejemplo, en relación al 2007, bueno, el 2007 se exportó a $2.120, quiere decir, estás por arriba del 2007. Volvimos a lo que era la normalidad, y yo les recomendaría que eso lo fijen en como concepto, no en el número detallado, pero como concepto. Uruguay fue progresando de a 100, $150 por año, 200. Eso es el paso normal. Si vos estás en $2.000 y lográs incrementar 200, incrementaste un 10% el valor. Supongamos que algo de eso es inflación del dólar, pero el resto está bien. Lo anómalo fue pegar el salto que pegamos en el 2008. Por supuesto que a uno le gusta que esas cosas pasen, pero no son reales, no son económicamente sustentables, no son firmes. Bueno, ahí viene la comparación, y si alguno quiere hilar más fino, tiene la apertura mes por mes, a ver qué es exactamente lo que pasó. Eso en carne bovina, acá tiene esa apertura un poquito más detallada, 390.000 toneladas, que generaron, bueno, para los que les gustan los números redondos, casi $1.000 millones, ¿no? Nosotros queremos que este año, en 2010, esto se va a superar, fundamentalmente por no tanto porque incremente mucho el volumen, ya voy adelantando algunas cosas del 2010, no tenemos grandes expectativas acá. Es decir, subir cada 10.000 toneladas que subimos ahí es un logro muy grande, porque la ganadería hoy compite con la forestación, con la agricultura de secano, con la lechería, con muchos usos. Entonces, incrementar la exportación de a 10.000 toneladas es difícil, por la oferta y por la demanda también, porque los otros también juegan. Pero acá, $2.500, Uruguay ya vio valores superiores, de 2.600, 2.700, es decir, acá nosotros tenemos bastantes expectativas. Rápidamente en ovinos, pasamos, la exportación fue 31.000, casi 32.000 toneladas, a un precio relativamente bueno, $2.560, que es menor el del año anterior, 2.800, el volumen es superior, de 24 a 32. Y 7.000 toneladas en ovinos es mucha cosa. En bovinos no tanto, 7.000 toneladas se te pierden. En ovinos, pasar de 24 a 32 es un esfuerzo exportador. Hay una corriente exportadora de ovino bien interesante que se está ahí. No son las cifras neozelandesas o australianas que hablan de 300.000 toneladas, es Uruguay. Siempre hemos estado en 25, 30, pero habla bastante del vigor en la exportación de ovinos. Dicho al pasar, el 2008 es el único año donde el valor de la carne ovina de exportación estuvo por debajo de la bovina. Lo natural es que la carne ovina siempre esté por encima de la bovina. $100, $150, $200, ¿no? Pero es una carne más rara, es como una especialidad. Ahora volvimos a la normalidad de los mercados, donde la carne ovina, fíjense que está en 2560, ya está casi $100 arriba, y si miramos los últimos meses, sin duda más. Los números que le comentaba. Si vamos a los destinos, y ya medio voy cerrando y abrimos a las preguntas, acá está primero la participación, y todo esto está extractado de la estadística mensual que estamos publicando hoy. Como le dijo Cristina, nuestra intención es que los 15 de cada mes, ¿no?, a mes vencido, el 15 tiene que estar la estadística del mes anterior. Al hacerlo en la web nos simplificamos muchas cosas y no nos atrasamos, que es lo que queríamos. Y como es acumulativo, vos no solo tenés cómo viene el mes, sino cómo viene el año, hasta el primer trimestre. Entonces me parece que rápidamente vos podés sacar cosas al primer trimestre, al primer semestre o al año. Y toda sugerencia que tengan de cómo mejorar ese uso es bienvenida, porque nosotros, como le dijo Jorge, el periodismo especializado es nuestro principal cliente para que esto llegue. La Unión Europea sigue siendo, con más del 35%, 37%, a veces araña 40%, nuestro principal destino en valor de carne bovina. Es todo nuestro partido está jugado ahí, todo lo que tenga que ver con la Unión Europea nos afecta muy directamente. Las cuotas que nos dan, las cuotas que le dan a los vecinos, cualquier restricción sanitaria, los requerimientos de trazabilidad, las tendencias con bienestar animal o comercio justo, todo lo que tenga que ver con Europa, Uruguay está jugado a la Unión Europea hoy en día en carne bovina. Esos 1.200 millones de dólares que hablábamos, que puede ser 1.300 o 1.400, se juegan en la Unión Europea. Por lo cual, desde el punto de vista político, es clave entender cómo nos mantenemos o cómo incrementamos nuestra presencia ahí. Y muchas de las acciones promocionales del INAC tienen que ver con un mejor posicionamiento en Europa. Por ejemplo, el abrir un restaurante privado, por supuesto, en Algarve, Portugal. Porque bueno, hay siempre esas expectativas, cosas que se han querido hacer en Holanda, no han salido, pero ya saldrán. Siempre estamos mirando un poco Europa por esta cuestión. Rusia es muy importante en volumen, porque seguro si yo le vendo los cortes más valiosos a la Unión Europea, del rump and loin, el lomo, el cuadril, el bife ancho, el bife angosto, después tengo que vender todos los otros cortes, y eso es mucho volumen, y no hay tantos que compren mucho volumen. La Federación Rusa es uno de ellos, Estados Unidos, cuando estaba bien y era buen comprador, era el otro. Federación Rusa, Nafta, etcétera, pero me interesa, esta es la participación en valores, me interesa comentarlo en volúmenes, y la fuente ahora es el boletín semanal, esto lo tienen ustedes todas las semanas, comparación 2008 con el 2009. Rusia pasó del 33 al 27. ¿Qué opinamos de esto? Está bien. Yo me parece que desde el punto de vista de diversificación y de portafolio, ya tener más del 20% en un destino, uno tiene que andar con cuidado, ¿no? Así que pase, que baje del 33 al 27, está bien. De todos modos, no sé si recordarán al inicio de la crisis los problemas fuertes que tuvimos con Rusia, y muchos pronosticaron o vaticinaron que este mercado se caía, desapareció. No. Problemas es una cosa, catástrofe es otra. Rusia siguió comprando, pagando, y los negocios siguieron saliendo. Es muy importante ese 27%. La Unión Europea está más o menos estable en ese 23-24 en volumen, pero en valor es casi 40, ¿no? la Unión Europea está muy firme. El ASTA está fijo por los problemas que ustedes saben, el Mercosur también, y quizás como novedad es esta participación interesante de Venezuela, que llegó del 2% de volumen a 3,5% en algunos meses, llegó a ser el 4, el 5, un mercado que uno no lo tiene todavía muy muy en la cabeza. Sí tenemos claro que Israel nos lleva todos los años entre el 4 y el 5%, y eso se mantiene estable y es un muy buen negocio. Por ahí asomó Venezuela llevando una buena proporción, y seguimos con los otros destinos con una importante diversificación. ¿Qué es lo que explica que vos puedas exportar 390.000 toneladas? Si no, un país tan chico sería realmente complicado. Creo que en ese sentido esta es una fortaleza del país, me parece a mí. Para carne bovina, para carne ovina, y voy a decir algunas herejías, para carne de aves o para carne suina, no sé si vieron al inicio, Uruguay exportó 7.000 toneladas de carne de ave. Cuantitativamente no es mucho, cualitativamente sí. Hay 7.000 toneladas de carne de ave que están ahí. No sabemos la calidad, incluso, bueno, a veces se dice que son subproductos y hay otras cosas, en fin, pero hay una industria que en el mundo tiene un tremendo vigor, que es la industria de aves y de suinos, que en Uruguay es muy pequeña, pero demasiado pequeña, diría yo. Creo que puede dar más la industria de aves y de suinos en el Uruguay. Porque si no, siempre le pedimos al que va primero que dé más, digamos, ¿no? A ver, si se pretende que los bovinos que faenamos 2.300.000, 2.400.000, que es mucho para este país, y que generan 1.000 millones de dólares, generen 2.000. No es tan sencillo. Quizás haya que buscar desarrollos en otros y en la complementariedad surgir la ecuación. Y en ovinos, y ya voy finalizando, digamos que no hubo grandes sorpresas. La mayor sorpresa es Jordania. Si lo miramos en volúmenes, lo van a ver en el boletín semanal claro. Fíjense, la Unión Jordania, que el año anterior representaba menos del 3% en volumen, el 2008, en el 2009 se hicieron una serie de negocios que fueron noticiados, y pasó a llevar Jordania el 15%. Quiere decir que en términos de mercados, sobre todo de mercados como esos del Medio Oriente, que uno no los tiene tan claro, no está todo dicho. Parece que todavía hay novedades que pueden venir. Jordania pasó del 3 al 15, Arabia Saudita mejoró un poco del 7 al 9, Rusia, que también llevaba bovinos en cantidad, pasa a demandar ovinos. Esa es otra de las complementariedades que hay que tener en cuenta. Los compradores internacionales muchas veces llegan a los stands y preguntan por todas las carnes. ¿Tiene carne bovina? Sí. ¿Ovina? Sí. Y después pregunta, ¿y tiene carne de pollo? No. Bueno, hubo en Anuga, en el stand de INAC, por primera vez, también estaba representado en un rincón la carne de pollo. Y yo sueño algún día que también esté la carne de suino y que estén todas las carnes, y que si bien nosotros tengamos todas las carnes, después será una cuestión de precio y nosotros convencer que tenemos atributos especiales, por lo cual las carnes uruguayas valen más. Y bueno, después se verá si se puede o no, pero creo que esa es la misión final del INAC, ser el instituto de todas las carnes, por supuesto con un rol muy destacado para la bovina, pero también abriendo posibilidades a las otras carnes. Y básicamente estas son las cifras que queríamos comentar. Quedamos ahora abiertos, no sé, Beatriz, cómo sigue esto, si preguntas, si pasamos mano a mano, ellos son los que deciden, eso no.
Estaría bueno que
hablas
algo del 2010.
Bueno, hacemos algunos, no sé, como quieran. ¿A un comentario general sobre el 2010 y hacemos notas? ¿Qué esperamos nosotros para el 2010? Me voy a sentar. ¿Qué esperamos para el 2010? Y en esto los invito a un ejercicio que hagamos en conjunto, porque siempre hacer un poco de futurología. Yo voy a repasar dos o tres cosas de sentido común, a ver si me acompañan. Empiezo por la oferta. Nosotros entramos en el 2009 con una sequía. Esa sequía, si bien todos decimos el cambio climático posiblemente haga que haya más sequías y excesos que antiguamente, uno no espera una sequía como la del 2000, 2008-2009 repetida. O sea, los que tenemos memoria, pasaron 20 años para tener una sequía generalizada, ¿no? Porque puntuales siempre hay en todos lados. Entonces, desde el punto de vista climático y los pronósticos de clima que uno ve del GRAS, de Línea, de Brasil, de esto y del otro, hablan de un fenómeno, más bien ahora vendría un poco de exceso de agua para febrero, ¿no? Y salvando febrero, que es el enero y febrero, o sea, por ese frente no vemos amenazas desde el punto de vista productivo. Entonces vamos haciendo, bueno, ahí no veo amenazas. ¿Qué pasó con la expansión, con la superficie, la competencia de superficie de la forestación, la agricultura, etcétera? La forestación se va a expandir, pero no a una velocidad muy alta, depende de la velocidad que vayan los proyectos de las grandes plantas de celulosa. Y uno tiene la sensación de que esos proyectos ahora, algunos no se van a concretar, no vamos a tener 5 plantas de celulosa, y los que ojalá se concreten van a tomar su tiempo. Es decir, uno ve la forestación avanzando a su ritmo, pero no para ocupar los 3 millones de hectáreas forestales potenciales, ¿no? Quizás vaya hacia el millón en su tiempo, digamos, ¿no? Entonces, ahí nos concentramos en soja-trigo, digamos, ¿no? Volvemos al binomio, digamos, y a la superficie agrícola. La sensación que nosotros tenemos, o que yo personalmente tengo, también veo un cierto panorama de estabilización ahí. Me parece que las mejores tierras agrícolas ya se jugaron, ¿no? Las que quedan ahora no son las mejores. Entonces yo creo que la ganadería va a seguir disminuyendo tendencialmente en los próximos años su superficie, pero sin violencia, digamos. Y veo también un ajuste del stock a la baja. Primero lo vamos a tener el año que viene porque tenemos menos terneros del año anterior. Es decir, ahí hay 200.000, por decir algo, que en el stock, que en el último DICOSE fue 11.770.000. Nosotros lo chequeamos un poquito, bueno, parece que tiene que ser un poquito, pues es la muestra urgente. Quizás son 11.730.000 hoy en día, ¿no? Más, yo 11.700.000 estaría bien, pero no me sorprendería que en los próximos años ese 11.700.000 tienda a los 11 millones, ¿no? Entonces, para sintetizar en un concepto, una frase, es una ganadería que se mueve en un poquito menos de superficie, que tiene que ser más productiva, puede serlo también porque aprovecha sus productos de la agricultura, de hecho es lo que está pasando. ¿Por qué no hubo mortandad de la sequía como todo el mundo? Porque la gente cuida mucho más los animales con alimentos que antiguamente. Antes se morían y se morían, ahora se mueren mucho menos, y DICOSE salió diciendo que la mortandad adicional por la sequía era marginal. Cosa que es un concepto también, la gente vale mucho más los animales ahora y se cuida mucho más. Y la productividad por hectárea se juega mucho más. Entonces, nosotros creemos que la oferta está en condiciones de aumentar un poco. Va a aumentar dependiendo de los precios, de los novillos y de los terneros. Entonces tenemos que irnos para la demanda. Si ustedes están en la industria, digamos, ¿qué panorama ven? Y yo veo un panorama desde el punto de vista de la demanda muy auspicioso. Voy a empezar por lo que nunca se empieza, que es nuestro principal mercado. Si nosotros producimos 600.000 toneladas de carne, peso canal, más o menos, 570, 500, podemos ir a 600.000 toneladas. Y el mercado interno uruguayo lleva 200.000 toneladas, 180, 190, con un poco de turismo, con no sé qué, 200.000. Ese mercado, que lleva un tercio, es tu principal mercado, es más que Rusia. Vieron que Rusia nosotros pusimos que era el 25% del volumen. Bueno, 25% de las 400.000 toneladas son 100.000. Rusia son 100.000 toneladas, pesos más, pesos menos. La Unión Europea son 100.000 toneladas. Uruguay son 200.000 toneladas. Uruguay es el doble que cada uno de ellos, o es como la suma de ellos. Por lo cual es un mercado a mirar con cuidado. No te sirve para expandirte al doble. Si vos volcás el doble de cantidad en el mercado uruguayo, los precios se derrumban, pero esas 200.000 toneladas con los precios que se pagan, nadie lo descuida. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo ves el mercado interno? Y yo digo, bueno, Uruguay, en un contexto de crisis financiera internacional, tal cual lo esperábamos y lo dijimos, o yo personalmente lo dije, Uruguay se iba a mantener o iba a crecer ligeramente. Yo nunca hice pronóstico de caída del PBI, que me corrijan los periodistas, yo resisto archivo, creo, hasta el día que aparezca el video que diga no. Yo creo haber dicho antes de la crisis que Uruguay iba a soportar la crisis, que la cadena iba a soportar, que no me sorprendía, y yo siempre pensé que este país iba a crecer un 1, 1.5. Seguro, venías creciendo al 6.7, bajar al 1.5, ahora nos ponemos, ¿no? Va a crecer el 12 el país. Son pocos los países que crecen al 2%. Todos los países desarrollados decaen al 3 o al 4%. Entonces, si en un contexto de crisis el país creció un 2% y la renta se mantuvo, la demanda del mercado interno el año que viene va a ser interesantísimo, a mí me parece. Entonces ahí empezamos bien, ahí hay un sostén lindo para 200.000 toneladas que está en el poder adquisitivo y los gustos de los uruguayos. Ese es el primer sostén. Ahora vamos a la demanda internacional. Se supone que los países compradores pasaron lo peor de la crisis, se supone, por lo cual uno esperaría una tonificación de precios. ¿De qué magnitud? No sabemos. No, no creemos que sea una cosa como la del 2008. Yo ya lo he dicho muchas veces, olvídense, el 2008 no sirve para nada, te marea. El 2008 te marea. Piensa en el 2004, 5, 6, 7. El 2008 fue muy raro. Yo creo que vamos a volver a recuperaciones. Muchos pronósticos internacionales vuelven a hablar de un tema que para otros es un problema y para Uruguay es una solución, que es el agflation, que es la inflación por la suba de precio de los productos agrícolas. Para el mundo, y sobre todo para los países más pobres, es una amenaza. Para los países más pobres, que suban los precios de los alimentos es dramático. Para los países ricos no les importa tanto. Para los países agroexportadores, que suban los precios de lo que vos exportás, es una buena noticia. Y otra vez vuelve el tema de, si ustedes miran la prensa americana, europea, etcétera, de va a haber inflación por el lado de los alimentos del 6%, del 8%. Por lo cual, que nuestros precios logren el ingreso, que cuando nos juntemos el año que viene, yo les diga, se dio un año normal que se incrementó un 10% los valores, sería lo lógico y lo que espero hoy. Entonces yo espero una mejor disposición de la oferta en la medida que haya precios, una buena demanda del mercado interno, una buena demanda internacional. Y hay un factor no menor para este país, que es el siguiente: por primera vez en 30 años va a empezar a operar un frigorífico completamente nuevo, con una capacidad de faena muy importante. Nos hemos olvidado, pero está ahí Breeders & Packers en Durazno, casi pronto para empezar. Lo hemos esperado en los últimos 3 meses, 4, se ha dilatado por distintas razones, pero uno esperaría que en el 2010 ese tremendo emprendimiento tironee de la demanda. Ese frigorífico, uno esperaría que en su primer año faene arriba de las 100.000 cabezas, 120, dependerá su capacidad operativa, pero tiene paño para ir a 250 si quisiera, si hubiera todo ese ganado a precios razonables. Entonces, todo eso nos pinta un panorama para nosotros bastante optimista en cuanto a aumento, un buen tironeo de la demanda. Va a haber tensiones con los precios en el mercado interno, como siempre pasa, ¿no? A lo que aumenta el valor de las exportaciones, y ya algo hemos observado en estos días, ¿no? Empieza a aumentar un poco porque se paga más la hacienda, porque si no paga la hacienda, ¿no? Empieza ese juego, que es el juego que hay que ir administrando con inteligencia. Siempre es difícil, ¿no? Pero nosotros esperamos un 2010 realmente bien interesante. Mejor que el 2009, quizás. Y retomando un poco la senda de... También el 2010 tiene otras cosas, ¿no?, que nos hemos olvidado porque va pasando el tiempo. Era el año de la trazabilidad. Era el año cuando la Unión Europea iba a exigir la trazabilidad para una serie de cosas, para los cuales Uruguay ha hecho todos los deberes, otros no. Por lo cual, si la Unión Europea quisiera seguir distinguiéndonos con eso y levantándonos, estaríamos en condiciones. Eso no les molesta tanto, pagar un poco más por la carne de Uruguay, si logran con eso frenar su gran problema, que es Brasil, digamos, ¿no? Entonces, por donde lo mire, y paso una más que se vincula con el 2010 y algo con el 2009. En el 2009 no quebró una sola empresa industrial uruguaya. Y se abrieron unas cuantas carnicerías más, no tengo el número, pero es algo que acá siempre el presidente y el vice insisten, ¿no? Lo toman como un medidor de cómo está el negocio, porque mucho número a veces cansa, pero yo tengo gente golpeando la puerta para abrir una carnicería. Si hay gente golpeando que quiere abrir una carnicería, quiere decir que el negocio está en el mercado interno. Y yo digo a los industriales siempre eso, no quebró ninguna empresa. En Brasil quebró el grupo Independencia, que era unas tremendas empresas, y Bertin tuvo problemas importantes y fue absorbido, fusionado con Friboi. Quiere decir, la cadena uruguaya está fuerte. Deberes, miles, ¿no? Después podemos repasarlos en las notas, pero no hay que dormirse en los laureles, y yo creo que no le hemos todavía sacado todo el jugo que esto da, ¿no? Y bueno, ahí está un poco el desafío.